Seguimos en Rebelde Sin Cauce por Radio Nacional, las 11 y 5 de la mañana. Y un tema de la agenda en las últimas semanas ha sido la ley de coparticipación que impulsa el gobierno provincial, que tiene algunos adherentes, otro que no tanto, algunos que van...
Se picó
que,
en serio.
Ah, algunos que dicen, ¿cómo? No, está bien, por ahí sí, no terminé de leer del todo, qué sé cuánto, digamos, distintas opiniones. Y vamos a hablar con alguien de la oposición que conoce también de estos temas y que también conoce lo que es gestión municipal, porque ha integrado el Consejo Deliberante en Santa Rosa. Y
¿llegará a discutirlo? ¿Viste que están
bueno,
queriendo...?
Claro, también. Hoy es actualmente diputado, entonces habrá que ver si forma parte de esta discusión. Lo que sí seguro debe saber de qué se trata y nos va a ayudar a entender un poquito más la cosa. Hablamos de Marcos Cuelle, diputado actual de la UCR, a quien ya saludamos. Hola Marcos, buenos días. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo y Tamara Rodman, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo a los tres.
Bueno, Marcos, contanos un poquito tu primera impresión, tu evaluación acerca de este proyecto de ley que envió Cilioto, que ha popularizado ante los intendentes y que ha tenido, como decíamos, distintas respuestas.
Bueno, a ver, en primer lugar, a mí me sorprendió que haya sido una modificación a la ley actual, a la 1065, y no una ley íntegra que, bueno, ordenara, si se quiere, todo el entramado que tiene la distribución primaria, la distribución secundaria, la construcción de fondos para distintas finalidades. Me llamó la atención que, bueno, que venga primero a cubrir con artículos, una ley que ya tiene sus años, una ley que es del año 1988, entonces, bueno, esa fue primero una cuestión que en el tiempo que hemos venido discutiendo esto me llamó personalmente la atención. No digo que no se pueda, simplemente que hubiese sido preferible algo ordenado. Y en segundo lugar, bueno, digo, una propuesta que introduce cinco modificaciones que... Nosotros hemos tenido el viernes pasado una reunión con intendentes e intendentas, algunos están en gestión, otros que continúan, algunos que ingresan a la gestión municipal a partir del próximo periodo, entendiendo que bueno que esas cinco propuestas no hay unanimidad, pero no porque no se quiera, porque no solamente que le ocurrirán a nuestros intendentes o intendentas, también debe ocurrir dentro de los intendentes vinculados al Partido Justicialista, en el sentido de que hay 80 realidades diferentes en la provincia de La Pampa, es decir, no hay una municipalidad que sea igual a otra y que no hay un traje que sirva para que todos se lo puedan poner. Entonces, en esa complejidad es que ha habido una primera lectura y entendimiento de lo que significa esta propuesta, con algunos acercamientos, algo que, por ejemplo, la forma de morigerar que tienen el índice anual con un promedio de los últimos 3 años para intentar que los picos no sean tan bruscos y permitan cierta previsibilidad. Ustedes imagínense un intendente que hizo un presupuesto y en enero y febrero empezó a ejecutarlo como si ese presupuesto fuera a cumplirse y en marzo le dicen, no, ¿sabes qué? Tu índice de coparticipación cayó y vas a recibir menos plata. Y no solamente que no va a tener menos plata, sino que tenés que devolver lo que ya recibiste en enero y febrero porque, bueno, ese número cambió.
Ahora, Marcos, discúlpame que te interrumpa en ese planteo, pero ¿cómo el coeficiente sube o baja?
Bueno, porque, para los números son medio complejos de explicarlo para que lo entienda todo el mundo, pero bueno, vamos a hacer el intento. Lo primero que hace la provincia y todas las provincias es crear lo que se conoce la masa a distribuir y después de eso viene la distribución primaria. La distribución primaria, el 18% lo reciben los municipios y el 79% en principio, vamos a decirlo así, se lo queda la provincia y hay algunos numeritos más abajo que tienen otra afectación. Pero de ese 18 se distribuyen por una distribución secundaria. Esa distribución secundaria está compuesta por 5 índices que terminan arrojando cuánto es el coeficiente que toca a cada uno, es decir, del 100%, qué porcentaje le toca a cada uno de los municipios. Uh-huh. ¿Y eso qué tiene que computar? Bueno, cuánto es la recaudación del impuesto automotor, cuánto es la recaudación del impuesto inmobiliario, cuánto es la recaudación propia, cuánto es la población que tiene una municipalidad, y después con esos números compiten entre ellas para ver qué porcentaje les queda. No sé si se entendió más o menos hasta ahí.
Sí.
el concepto. Con ese valor... Puede ser que un año una municipalidad haya tenido mucha más recaudación que otra en ese ítem, saque algunos puntos extra y en definitiva algunas van a subir y otras van a bajar. Esas variaciones a veces pueden ser muy bruscas y un punto porcentual pueden ser varios millones que indefectiblemente te afectan tu presupuesto municipal, con lo que eso significa.
Y en base a todo lo que estás comentando, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, el enojo o el malestar del intendente Luciano Di Napoli acá en Santa Rosa?
Ah, me pones en un brete.
No, pero digo, como para que entendamos, decir, bueno, ¿por qué la ciudad capital puede estar enojada con esta ley de coparticipación, por ejemplo?
No, a ver, yo no quiero polemizar, pero bueno, yo creo que hay un poco de pereza del intendente. ¿Por qué? Porque, bueno, él dice que su índice está bajo y Santa Rosa tiene, de la torta, tiene el 25%. La ciudad capital se queda con el 25%, por ahí anda. Y se queja que hace 10 años era el 29%. El 29% era de cuando fue intendente Torroba y lo sacaban con estos mismos números que están ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés que hacer bien los deberes para que te den los índices te den mejor cada año. Pero bueno, digo, independientemente de eso, yo sí creo que algo que él ha sustentado es que en la mayoría de las provincias la distribución secundaria no se hace como lo hacemos nosotros, sino que se tiene en cuenta la densidad demográfica por varios motivos. Primero, que es la más difícil de camuflar, digo, salvo un fenómeno como tuvimos en Toay, en la provincia de La Pampa, después no tenemos crecimiento demográfico que digan, bueno, creció sustancialmente Maisonave, creció sustancialmente, no sé, Castex. Sí. Digo, hay algunos crecimientos que son naturales, y la mayoría de las provincias se toma esto como parámetro para distribuir la plata de coparticipación. Por eso cuando dicen, bueno, el 1% es lo que se aumentó ahora, lo que se va a distribuir en base a la población, y la verdad que tiene sabor a poco, yo eso lo tengo que reconocer, pero por varios motivos. Digo, el principal es que yo les decía que había algunos puntitos que se distribuyan de otra forma. Bueno, Asuntos Municipales, que es un organismo dentro del gobierno provincial, tiene el 2% de la masa de coparticipación para distribuir totalmente en forma discrecional. Entonces, digo, el 1% satisface a los municipios, mientras Asuntos Municipales le distribuye como quiere y a quien quiere el 2%, bueno, parecería que esa discrecionalidad debería ser por lo menos atendida, o en todo caso invertir, digo, que se quede con el 1% Asuntos Municipales y el 2% lo pongan al servicio de todos los municipios en partes iguales, de acuerdo a la densidad demográfica. Digo. Uh-huh. Esas cuestiones sí entraron en la discusión y me parece que hay que analizarlas cuando estemos discutiendo la ley de coparticipación que ha elevado el Ejecutivo Provincial.
Marcos, ¿y cómo incide justamente la heterogeneidad de los municipios en términos de esto, de productores de bienes y servicios? Sabemos que hay municipios que tienen más desarrollo y pueden estar planteándose tener una estación de servicio o no, una panadería o no, una cooperativa de trabajo, etcétera, y otros municipios que directamente no pueden hacerlo, como son los municipios de Santa Rosa y de General Pico, por el tamaño que tienen. ¿Cómo aparece eso en el nuevo proyecto? ¿Aparece visible? ¿Se plantea? ¿Se sacó para discutir en otro momento? ¿Cómo aparece eso?
Mira, ahí yo te contaba que había en la distribución secundaria 5 índices que tenían que computarse, que eran cuánto habían recaudado de impuestos a los vehículos, a los inmuebles y la recaudación propia. En la recaudación propia, que es donde inciden estos conceptos que vos decís, lo que tiene que ver con la recaudación de tasas o de derechos o de contribuciones de mejoras, se conocen como recursos propios tributarios. Si hay otros que son no tributarios, como lo que citabas vos, de estaciones de servicio, las panaderías y todo eso. Ahí se puso un porcentual para dividirlo, que se pueden computar en cada uno. Eso impacta en la fórmula, en la ecuación impacta el 40%. Se decidió dividir 29% de recursos tributarios y un 11% de recursos no tributarios. Por supuesto que una localidad como Quehue no le satisface esa división, y en una municipalidad como Santa Rosa posiblemente sí. Pero bueno, digo, me parece que son las cuestiones que debemos poner sobre la mesa a la hora de discutir entre todos, intentando, yo acá quiero ser claro, digo, me parece que es difícil encontrar la unanimidad, pero sí necesitamos encontrar una ley que tenga los más amplios consensos por parte de las y los intendentes. Entonces, bueno, en aras de conseguir eso, me parece que sería fundamental analizarlo, si vamos a mantener la estructura actual o vamos a ir a otro paradigma, a otro modelo, que es el que por ahí se aplica en otras provincias. Y aquí sí habrá que ver qué tan permeable es el oficialismo a la propuesta de modificaciones, más allá que el actual ministro de Hacienda ha dicho bueno, que es una ley perfectible.
Uh-huh. Otro de los datos que sale de todo esto tiene que ver con el registro que van llevando cada municipio para poder después abonar a una bolsa común de datos. Es decir, de parte de Hacienda dicen justamente que el registro es irregular, que hay dificultades, que inclusive no tenés un histórico para poder proyectar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿vos ves que la discusión que se puede llegar a dar en torno a esta ley, que es muy, muy importante, se hace con datos en la mano y con conocimiento real de la gestión de cada municipio, o va a ser más vale sostenido desde los posicionamientos históricos que los bloques han tenido?
No, a ver, yo me parece que lo que se plantea es totalmente razonable. Yo creo que hay que unificar, hay que tener un solo manual de cuentas para que cada uno entienda que si hablamos de tasas, qué es lo que involucra, y cuando hablamos de derechos, qué es lo que involucra. Digo, no podemos, cada municipio no puede computar que lo que crea o entienda que puede ir reflejado en esa cuenta. Pero que eso es fundamental que ocurra. Lamentablemente no está en el proyecto de ley, sino que va a quedar sujeto a su reglamentación. Pero bueno, digo, en principio me parece un paso favorable si esto ocurriera, no solamente porque les sirve a todos los municipios entender o interpretarlo o hablar el mismo lenguaje, sino que también cuando se piden fondos nacionales, hay veces que te piden que la presentes de determinada manera, y si eso está adecuado a los estándares nacionales, bueno, mucho más saludable para todos los municipios de la provincia. Me parece que eso es fundamental que ocurra, y me parece que ahí no debería haber mayores conflictos en armar un solo manual de cuentas.
¿Y cuándo crees que se debería tratar este proyecto? ¿Ahora, cuanto antes, para solucionarlo, para que todos los intendentes y las intendentas estén conformes, o después del 10 de diciembre?
Mirá, yo te cuento un poco la historia de lo que ha ocurrido en este periodo. Nos podrás chequear con otros diputados de otros partidos políticos. La idea siempre que se manejó es discutirla ahora para allanar el camino al próximo periodo democrático. Digo, no queríamos que la turbulencia afectara a las gestiones en curso. Entonces, es por eso que se analizó inicialmente entre varios diputados de varios partidos intentar sacar una ley de coparticipación en este periodo. Sí. Entiendo, sí, la astucia de nuestros dirigentes que dicen, bueno, tenemos que tratar en el próximo periodo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más paridad entre los bloques, con lo cual demanda más consenso y más diálogo y mejor llegada a los intereses que tenemos nosotros. La verdad que es una ingenuidad pensar que tampoco el oficialismo esto lo analiza, digo, o sea, sabe que tiene 17 a 13 y va a querer aprovecharlo. En lo personal, yo insisto, no me molesta que lo traten ahora, lo traten después, lo que tenemos que tener la madurez suficiente para entender qué es lo que estamos tratando. Digo, creo que no podemos poner en juego ni ponernos en la extrema en ningún sentido a la hora de intentar buscar esos consensos. Uh-huh. Si la propuesta es tratarlo a libro cerrado, bueno, digo, ya es una decisión de gobierno. Si me parece que no es lo que hoy necesitamos, y lo que hoy necesitamos es intentar que el saco, esa medida que necesitamos para cada municipio, sea lo más parecido y que entre en la mayor cantidad de municipios.
Uh-huh. ¿No estás de acuerdo entonces con lo que dijo el Poli del Torlaguirre y que habría que esperar al próximo periodo entonces?
No, es que no estoy de acuerdo. Es una uh-huh. reflexión que ha hecho, que entiendo que tiene, obviamente, una estrategia política. Entiendo que a cada acción hay una reacción. Esto obviamente también lo valora el oficialismo. Yo creo que, independientemente del tiempo, lo que sí necesitamos es la madurez suficiente para que la ley no sea una imposición, sino la construcción que necesitan los intendentes de la provincia.
Uh-huh. Y en ese sentido, pragmáticamente hablando, digamos, si no se llega en el periodo ordinario de sesiones a sancionar la ley, ¿qué pasa para el 2024?
¿Qué pasaría?
En términos legislativos me refiero.
Sí, el mismo proyecto. Bueno, la próxima Cámara va a tener una composición de 15 diputados oficialistas y 15 de la oposición. Uh-huh. Yo creo que la próxima Cámara, independientemente de este proyecto, va a ser una Cámara de mayores consensos y mayores acuerdos políticos, en el buen sentido de la palabra. Me parece que va a ser una Cámara que va a obligar a todos a sentarse y no a imponer. Hoy son las reglas del juego, las reglas de la democracia. Quien tiene mayor cantidad de votos le impone al que tiene menos sus pareceres. Bueno, me parece que la próxima va a tener ese condimento, y me parece satisfactorio, en cierta manera, que esto ocurra o pueda ocurrir.
¿Ves un debate similar en términos de riqueza por ahí, de escucha de voces de otros actores, similar al de seguridad ciudadana, o crees que, como vienen los tiempos electorales, se va a terminar forzando una sanción antes de fin de año?
Perdón, no te escuché la pregunta.
Digo, si ves posibilidades de que pueda entablarse justamente un debate y una riqueza en la cantidad de actores involucrados, similar a lo que fue la discusión de la ley de seguridad ciudadana, o la ves que por presión electoral, es decir, ya por este año que es de calendario electoral obligado, se llegue a sancionar antes de fin de año.
No, a ver, yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a todos los actores. Creo que tiene que haber participación de los intendentes, sea por representantes, por microrregión o como quieran organizarse, pero tenemos que escuchar a todos los actores. Me parece que, a ver, no es una ley sencilla, no es una ley que uno diga vamos a llegar a un mismo resultado si ocurre A o B o C o D. Pero sí creo que es necesario escuchar a todos los intendentes, me parece que a los salientes, hay que analizar lo que... ¿quién hubiese gustado? ¿Hubiese sido algo que hubiese sido lógico? Que el gobierno provincial creara una comisión invitando a representantes de las fuerzas políticas o incluso de las microrregiones y hacer simulaciones permanentemente en el sistema de casa de gobierno para ver cómo impactaban todas estas medidas. Entonces, bueno, todos se podrían haber ido un poco más enriquecido de conocimiento y más tranquilo respecto a cómo impactan estas nuevas decisiones. Pero bueno, no ha ocurrido eso. Me parece que el margen es en comisión y teniendo una comisión abierta a recibir a todos los que quieran expresarse respecto a este tema.
Bien,
tampoco creamos que ya está perdido el año. Digo, me parece que más allá de que hay un proceso electoral, creo que no debería afectar, por lo menos después de las PASO, no debería afectar lo que ocurra, porque lo que tenemos que entender es que estamos discutiendo una cuestión netamente provincial, no una cuestión que tenga que ver con el contexto nacional.
Sí, ¿hasta cuántas modificatorias están habilitadas a hacerse al proyecto de ley?
No, hoy todas las que sean necesarias. Cualquier ley puede ser modificada por otra ley, incluso podríamos hacer un dictamen totalmente distinto al que ha mandado el Ejecutivo y estaría bien. Mientras tenga la mayoría de los votos en comisión, es factible.
Marcos Cuelle, diputado provincial de la oposición en este momento, radical, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Yo le agradezco a usted y le mando un gran abrazo a los tres.
Abrazo.